Estás escuchando SBS en español.
Crece la incertidumbre por la apertura de fronteras y el reinicio de viajes al exterior, luego de que se anunciara que Australia no cumplirá con sus metas de vacunación este año. El gobierno federal decidió no adquirir las dosis de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson. Guillermo Lasso, nuevo presidente de Ecuador, anunció un verdadero cambio en el país. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Hay incertidumbre en torno al regreso de los viajes internacionales, lo que implica un golpe a la confianza pública y económica, luego de que el primer ministro Scott Morrison admitiera que todos los australianos podrían no estar vacunados a finales de este año. El gobierno federal abandonó los objetivos de la vacunación después de que las autoridades sanitarias recomendaran a los menores de 50 años que se pusieran la vacuna de Pfizer en lugar de la de AstraZeneca, debido a los raros problemas de coagulación de la sangre que ha presentado la segunda. Phil Di Bella, que representa a miles de cafés en Australia, ha pedido que se nombre un nuevo responsable comercial, similar al director médico de los estados y de la Commonwealth, para así ayudar a orientar a las pequeñas empresas en el siempre cambiante panorama de las restricciones.
What we're really struggling with right now is the uncertainty. So when decisions are being made and one minute we're going left.
Lo que realmente nos preocupa ahora es la incertidumbre, las decisiones que se toman, un minuto a la izquierda, un minuto a la derecha, nadie sabe lo que está pasando, así que todo el mundo está luchando. Si no tienes la información y los datos, no puedes empezar a trazar tus escenarios de lo que necesitas hacer para dirigir tu negocio. Estamos recibiendo buenos consejos de los médicos. Además, deberíamos nombrar a un director comercial que se encargue de la parte comercial justamente y del bienestar de los empresarios y de los pequeños empresarios. Y que hable también de cómo estimular la parte comercial, decía Di Bella. El diputado de Melbourne, Todd Cameron, dice que él y sus colegas quieren que el gobierno tenga un plan más ambicioso en este ámbito. En tanto, en temas relacionados con la pandemia de COVID-19, el gobierno federal ha decidido no comprar la vacuna de una sola dosis contra el coronavirus de la compañía farmacéutica Johnson & Johnson. El ministro de Salud, Greg Hunt, estaba en conversaciones con el gigante farmacéutico que había solicitado la aprobación inicial de su vacuna al regulador de medicamentos de Australia. La empresa farmacéutica Johnson & Johnson exigía un sistema de compensación sin culpas antes de vender las vacunas en Australia, que el gobierno no se comprometía a introducir. Los laboristas han pedido al gobierno que garantice más acuerdos sobre vacunas, argumentando que la mayoría de los países tienen 5 o 6 opciones diferentes de vacunas contra el coronavirus. Queensland ha registrado su séptima muerte relacionada con el COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. La directora de salud, Janet Young, dijo que el hombre fallecido tenía más de 80 años y que era un australiano que regresó a casa desde Filipinas vía Papúa Nueva Guinea. Esto se produce mientras se registran 2 nuevos casos de COVID-19 en la cuarentena del hotel del estado de Queensland. Young instó a los habitantes de Queensland a someterse a las pruebas si muestran síntomas de la enfermedad.
We know that is the way to manage any outbreak that we find.
Sabemos que la forma de gestionar un brote es encontrar el primer caso de justamente de un brote, lo cual es muy importante. Así que por favor, ante cualquier síntoma, acudan para su propia tranquilidad y háganse las pruebas lo antes posible, decía Yang. Por otra parte, los trabajadores sanitarios que tratan casos de COVID-19 en el estrecho de Torres recibirán protección adicional a medida que aumenta el brote en la vecina Papúa Nueva Guinea. La primera de las 3 campanas de ventilación está siendo transportada al hospital de la isla de Thursday, frente a la punta de Cabo York, en el extremo norte de Queensland. Este hospital es la referencia para 17 centros de atención primaria de salud en las islas del estrecho de Torres. La vacunación en la región ha sido una prioridad dado el número de comunidades vulnerables y la proximidad de Papúa Nueva Guinea. Las autoridades de Australia Occidental están evaluando los daños generalizados causados por el ex ciclón tropical Seroya, que arrasó el estado el domingo con ráfagas de viento de hasta 170 km por hora. Un grupo de personal del Servicio de Emergencias del Estado de Victoria se ha desplazado hoy a Australia Occidental para apoyar las labores de recuperación. El gobierno federal también ha desplegado apoyo aéreo de las fuerzas de defensa para las evacuaciones y el transporte de suministros de emergencia. El ministro de Gestión de Emergencias, David Littleproud, va a anunciar más apoyo federal próximamente. Apoyo inmediato, apoyo financiero. El pago de recuperación de la catástrofe, que es del gobierno federal, es de $1,000 por adulto y $400 por niño. Luego hay un pago de apoyo conjunto con el gobierno de Australia Occidental, que es de $200 por individuo y $800 por familia. Además de eso, cueste lo que cueste, el gobierno federal estará al lado de los residentes que se han visto afectados en Australia Occidental, decía Littleproud. La Organización Mundial de la Salud lanzó el lunes un llamado de atención ante el aumento de contagios y muertes por COVID-19, asegurando que la pandemia podría ser controlada si se toman las medidas adecuadas. La OMS apuntó especialmente a varios países de Asia y Medio Oriente, donde se han registrado un fuerte aumento de casos. El organismo señaló que se han administrado más de 780 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, pero recordó que las campañas de inmunización deben estar acompañadas por las medidas de distancia física, uso de mascarillas, higiene de manos, ventilación, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena. La Agencia de Salud de la ONU igual indicó que hay razones para ser optimistas, como la disminución del número de casos y de muertes durante los dos primeros meses del año, lo cual demostró que el virus y sus variantes pueden ser detenidos. Escuchemos a María Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS en la lucha contra el virus, con traducción de AFP.
Estamos en un punto crítico de la pandemia. La trayectoria de esta pandemia está creciendo por séptima semana consecutiva. Hemos tenido más de 4.400.000 nuevos casos reportados la semana pasada. Si lo comparamos, hace un año teníamos unos 500.000 casos reportados por semana. La semana pasada tuvimos 4.400.000 casos. Si miran nuestro sitio, la curva y la trayectoria de la pandemia está creciendo exponencialmente. Esta no es una situación en la que queremos estar a 16 meses después del inicio de la pandemia.
En más noticias de Australia, la Asociación Médica Australiana ha publicado estimaciones nacionales para mejorar el sector de la atención a la tercera edad en el país. La AMA ha calculado que durante el año que transcurra hasta finales de junio de 2021 se habrán producido 27.569 ingresos evitables de residentes de centros de cuidado de ancianos en hospitales, con un coste de $312 millones y 159.000 días de hospitalización. En total, los nuevos modelos sugieren que podrían ahorrarse más de $21 millones en 4 años si se aplicaran reformas inmediatas en el sistema de atención de la tercera edad. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a la paz y a la calma tras el mortal tiroteo policial en Minnesota. Un joven de 20 años, Dontre Wright, recibió un disparo mortal durante un control de tráfico en un suburbio de Minneapolis el domingo. Su muerte desató violentas protestas en una zona que ya estaba agitada por el juicio por la muerte de George Floyd. El presidente Biden ha hecho un llamamiento a la calma.
There is absolutely no justification, none.
No hay absolutamente ninguna justificación, ninguna para los saqueos, ninguna justificación para la violencia. Las protestas pacíficas son comprensibles y el hecho es que sabemos que la ira, el dolor y el trauma que existe en la comunidad negra en ese entorno es real, es serio y tiene consecuencias, dijo Biden. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. El nuevo presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes un verdadero cambio en Ecuador tras poner fin a una era de la izquierda en el poder. El líder de la derecha de 65 años ha consolidado su victoria sobre Andrés Arauz, heredero político del expresidente Rafael Correa, cuando el escrutinio de la segunda vuelta del domingo se acerca casi al 100%. Lasso obtuvo hasta ahora 52,5% de los apoyos frente al 47,4% de su rival, Andrés Arauz, según el Consejo Nacional Electoral. El voto nulo impulsado por los indígenas alcanza un 16% hasta ahora. El nuevo presidente Lasso escribió en Twitter: "Empieza una nueva etapa para Ecuador en la que todas y todos podemos vivir mejor. Ganaron la democracia, la libertad y las familias ecuatorianas". A pesar de las restricciones por la pandemia, hubo estallidos de júbilo en Quito y Guayaquil. Caravanas motorizadas recorrieron las calles haciendo sonar las bocinas y agitando la bandera de Ecuador. El exmandatario Rafael Correa aceptó desde Bélgica que erró en sus proyecciones y le deseó éxito al nuevo gobierno y pidió también que cese la persecución política de la que se siente víctima tras ser condenado en ausencia por corrupción. El presidente electo Lasso asumirá las riendas de un país en crisis a partir del 24 de mayo. Ecuador registra más de 17.000 muertos por pandemia en poco más de un año y una caída del PIB del 7,8%. Además, arrastra una deuda pública que representa el 63% del Producto Interno Bruto. Seguimos en Latinoamérica porque el profesor de izquierda Pedro Castillo se encamina a asegurar su paso a la segunda vuelta de la elección presidencial en Perú al liderar con 18,83% el escrutinio parcial de los comicios del domingo, aunque la lucha por el otro cupo sigue abierta entre tres candidatos de derecha. Los tres aspirantes con opciones de rivalizar con Castillo en la segunda vuelta son Keiko Fujimori con 13,21%, Hernando Soto con 11,97% y el empresario Rafael López Aliaga con 11,90%, según el último cómputo de la Oficina Nacional Electoral, con casi el 90% de los sufragios procesados. El presidente que surja del balotaje asumirá el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia, y tendrá el reto de superar la emergencia sanitaria que no da tregua, con cifras récord de contagios y decesos en los últimos días. La encuestadora Ipsos anticipó que Keiko Fujimori terminará en el segundo lugar y disputaría la segunda vuelta presidencial, aunque inicialmente ese puesto lo ocupaba De Soto. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori se postula por tercera vez y declaró que tiene mucha fe en las próximas horas que se confirmará su pase a la segunda vuelta. En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,76 centavos de dólar estadounidense y a 0,63 céntimos de euro. Y en el informe del tiempo, Melbourne estará parcialmente nublado con 20 grados, Sydney soleado con 24 de máxima, Perth parcialmente nublado y 20 de máxima, Adelaide posibles precipitaciones por la tarde y 26 grados, Hobart parcialmente nublado con 19, Canberra soleado por la tarde con 19 de máxima, Brisbane mayormente soleado con 25 grados y Darwin soleado con 33 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero sigue con nosotros que de inmediato comienza Hora 13 con mucha más información y entretención. Mañana a la una tendremos otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.